Radio Martí, siempre contigo.
Piden los cubanos mejoras económicas para el 2025 tras un año de crisis y éxodo. Vuelven a imponer régimen carcelario de mayor rigor a pastor evangélico. Estados Unidos rinde honores al expresidente James Carter. Guatemala investiga secta acusada de violencia sexual tras rescate de 160 menores. Y el Talibán cerrará todas las ONGs que empleen a mujeres.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 30 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Beth Pacheco. Producción Paul Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomé. Los cubanos piden mejoras económicas para el 2025 tras un año de crisis y emigración. Ivette Pacheco habló con residentes en varias provincias de la isla.
El 2024 termina en Cuba con un panorama complejo para gran parte de la población, afectada por la persistente crisis económica, la migración y las consecuencias de desastres naturales. Muchas familias celebran el fin de año con recursos limitados y fragmentadas debido a la continua salida de cubanos en busca de mejores condiciones de vida. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Martí Noticias. En provincias como Guantánamo, donde los huracanes han dejado un impacto significativo, residentes solicitan mayor apoyo gubernamental. Es el caso de Inavis, quien vive en la localidad guantanamera de Baracoa.
Personas que todavía casi no le han dado ni nada, que casi no le han dado ayuda. En toda la localidad en Baracoa no han dado nada y el ciclón pasó por aquí y acabó con mil casas y no han dado nada, muy poca cosa. Que se preocupen más por el pueblo y que ayuden al pueblo.
A nivel nacional, los cubanos expresan su deseo de mejoras económicas para 2025. Desde la ciudad de Matanzas, un residente que se identificó como Dante nos dijo.
Que todo sea mejor que este año que estamos dejando atrás.
Yesenia Girones vive en la ciudad de Pinar del Río. Sobre sus deseos para 2025, expresó.
Una mejoría en la economía. Esperamos que sí.
Entre las peticiones de los cubanos se hace énfasis en la solución de las carencias que dificultan la vida cotidiana. Así opinó Mayra Veranes, quien vive en Santo Domingo, Villa Clara.
El año lo vamos a terminar más o menos. El salario no alcanza, no tenemos corriente, no tenemos con qué cocinar. Esperamos a ver si para el nuevo año el país pueda mejorar, aunque sea un poquito, porque la verdad que esto está muy malito, y más para los pueblecitos pequeños como este donde vivo yo. Muchos problemas con la corriente, con la conexión, con todo. Que mejore para el nuevo año.
Mientras tanto, las festividades se limitan a lo que las familias pueden permitirse. Desde la localidad de Guanabo, al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero señaló.
No pensar en frijoles, no pensar en las tradiciones cubanas que teníamos durante tantos años. Bueno, ya se vio reflejada el año pasado y este año se acrecenta más las dificultades que hay para tener estos productos. Todo en silencio, una tristeza general. También se debe a todas estas separaciones familiares, que la juventud ha salido de aquí y quedamos casi los viejos.
Mire Marrero envió además un mensaje a los cubanos para este 2025.
Seamos un puño cerrado, una mano cerrada en alza, y que esta agonía que estamos viviendo, esta represión que se está viviendo, cese ya en el 2025.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El pastor Lorenzo Rosales, quien cumple una sentencia de 7 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, fue regresado a un régimen de mayor rigor. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades penitenciarias revocaron el régimen de menor severidad al pastor Lorenzo Rosales Fajardo y lo regresaron a uno de mayor rigor en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba. El líder evangélico se encontraba en el correccional con internamiento La Caoba, cercano a Palma Soriano, su lugar de residencia.
A ciencia cierta, no sé decir qué pasó, lo trasladaron. Está en la compañía 4, la prisión de Boniato.
Indicó Marilidenis Carballo, esposa del preso político.
Él tuvo un interrogatorio de los agentes de la seguridad del Estado. Hubo una carta que circuló en estos días del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Ellos estaban tratando de investigar, de presionarlo.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, envió una carta al pastor encarcelado para expresarle el compromiso constante del gobierno británico de abogar por su liberación y la de todos los presos políticos. El funcionario escribió: el Reino Unido sigue teniendo importantes preocupaciones por las sentencias de prisión dictadas contra cientos de personas que protestaron pacíficamente en julio de 2021, incluido usted. El parlamentario británico recalcó que su país considera la protección de las libertades fundamentales como algo prioritario y se opone a cualquier intento de reprimir estos derechos mediante el uso arbitrario del poder de arresto. Se desconoce si el traslado del pastor hacia un régimen más severo se debió a la carta del funcionario británico. En este sentido, Carballo señaló:
sé que no hubo ninguna violación, no hubo ninguna indisciplina. Solo dicen algunos presos que él dijo que iba a negarse hasta comer, que no iba a admitir más manipulación.
Las autoridades carcelarias concedieron a Rosales Fajardo unos minutos para que se comunicara por teléfono con su esposa, pero solo alcanzó a decirle que había sido regresado a Boniato y que en los próximos días no tendría acceso a llamadas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los prisioneros políticos Sisi Abascal, Sailí Navarro y Félix Navarro pasarán el fin de año en cárceles de la provincia de Matanzas sin visitas familiares y con llamadas telefónicas supervisadas. La activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, así lo denunció a Radio Martí.
Bueno, hoy 30 de diciembre, hace varios días que no tengo noticias de Sisi, hoy le corresponde llamar, pero ya debe estar al llegar el dichoso apagón y entonces seguro no puedo comunicarme con ella. La última información que hay sobre Sisi Abascal, Sailí Navarro, Félix Navarro, es que siguen en prisión injustamente, violándole todos sus derechos, con hambre, con frío, no van a tener visita este fin de año y con las llamadas controladas. Ellos tres, cuando van al teléfono, tienen una guardia, pero una guardia de rango superior controlándole las llamadas. Esa es la última información que tengo.
Hasta noviembre de 2024, Brasil recibió a unos 19.700 cubanos, casi 7.000 más que el año anterior, según datos de Datamigra y el Observatorio de Migraciones Internacionales de Brasil, publicados por el diario Folha de São Paulo. Con esta cifra, la migración proveniente de la isla superó a la venezolana, que hasta el momento había sido la mayor, de acuerdo con el periódico brasileño. Según el diario, más del 50% de estos inmigrantes llegan a Brasil provenientes de Surinam y Guyana. Los cubanos pueden entrar a Guyana sin visa y Surinam solo les exige un registro de turista. Desde estos países viajan a Brasil, donde piden asilo y se les permite trabajar y tener acceso a la salud pública. A pesar de estos beneficios, Brasil no es el destino final para todos. El medio brasileño dice que algunos buscan llegar por tierra a Estados Unidos, Uruguay o Chile, entre otros países. Los cubanos buscan escapar de la crisis económica y del aumento de la represión. Alrededor de 1 millón de personas ha abandonado Cuba en los últimos 3 años. Tres y 10 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos rinde honores al expresidente recientemente fallecido Jimmy Carter. La bandera nacional ondea a media asta y hasta el Premio Nobel de la Paz recibirá un funeral de Estado el próximo 9 de enero en la Catedral Nacional. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden ha programado un funeral de Estado en Washington para el expresidente Jimmy Carter para el 9 de enero. Biden estará a cargo de la elegía. El presidente también declaró el 9 de enero como Día Nacional de Luto en todo Estados Unidos. Carter, el expresidente más longevo, murió el domingo en su casa en Plains, Georgia. Tenía 100 años. Biden también ordenó que las banderas en el país ondeen a media asta durante 30 días a partir del domingo. Una caravana de vehículos llevará a Carter desde su ciudad natal en Plains, Georgia, hasta Atlanta, donde se le velará el sábado y el domingo en el Centro Presidencial Carter. Luego, su cuerpo se trasladará en avión a Washington el 6 de enero para ser velado en el Capitolio de Estados Unidos. Después del servicio en la catedral, el cuerpo de Carter regresará a Georgia para su entierro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre los esfuerzos que hizo Carter para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba.
Fue el presidente que puso en la conversación global el tema de los derechos humanos, que ya desde el 48 se había establecido como la premisa, la base y la fundación de las Naciones Unidas, pero que durante todo ese tiempo había quedado guardado en las gavetas de todos los jefes de Estado, de los gobiernos y de las mismas Naciones Unidas, y fue Carter el que puso los derechos humanos en la palestra, y eso me parece reconocible. Luego siguió trabajando vinculado a estos valores universales desde la Fundación Carter, y se preocupó inmensamente por la evolución democrática de las sociedades, sobre todo en América Latina, pero también en el mundo. Vino a Cuba en su momento, fue uno de los que le dio la proyección fundamental al proyecto Varela. Fue conocido Orbi en todo el mundo justamente por la valentía decente, por cierto, que tuvo Carter de decir en el aula magna y hablar a favor del proyecto Varela y la necesidad de que Cuba se abriera a la democratización, al respeto de los derechos humanos y a la participación de todos los cubanos independientemente de su ideología. Creo que jugó un papel clave también para nosotros. Quiero recordarlo y enviar un mensaje desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy un nuevo paquete de $2,500 millones en asistencia de seguridad adicional a Ucrania en una acción para aumentar la ayuda militar a Kiev antes de entregar el poder en enero al mandatario electo Donald Trump. Biden afirmó en un comunicado que, bajo su discreción, Estados Unidos seguirá trabajando sin descanso el resto de su tiempo en la presidencia para fortalecer la posición de Ucrania en la guerra frente a la agresión rusa. La nueva asistencia proporcionará a Ucrania una afluencia inmediata de capacidades que continúa utilizando con gran efecto en el campo de batalla, y también suministros a largo plazo de defensa aérea, artillería y otros sistemas de armas críticos, dijo el presidente. Tiempo de noticias de América Latina cuando son las 3:13 de la tarde. Los menores rescatados de manos de la secta judía Lev Tahor en Guatemala permanecen bajo supervisión estatal mientras se realizan evaluaciones por supuestos abusos físicos y sexuales. Eugenia Sabastume nos pone al tanto.
Han pasado 10 días desde que 160 menores de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor fueron rescatados del lugar donde vivían, después de una investigación de la Fiscalía contra la Trata de Personas por presuntos embarazos forzados, violación y maltrato contra los menores que permanecen albergados bajo protección de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, mientras se realiza la investigación, como explica el jefe de la entidad, Marvin Rabanales.
Hay que hacer evaluaciones sociales, psicológicas, médicas, determinar idoneidades, y eso va a demorar, especialmente porque las personas abrigadas sienten amenazas, no apoyan con identificarse, con abrirse a evaluaciones. Entonces, no tenemos certeza de cuánto pueda demorar, pero puede ser muchos meses.
El secretario Rabanales asegura que la identificación y convivencia dentro del albergue, donde también permanecen las madres de los menores, ha sido difícil, pues muchos no hablan español y rechazan todo tipo de asistencia.
No nos recibían ni un vaso de agua. Hoy ya nos están permitiendo incluso proveer con nuestros recursos suministros para que ellas puedan dinamizar su cotidianidad y evitar ese síndrome de encierro que les está afectando.
Mientras, afuera del albergue ubicado en la ciudad de Guatemala, algunos hombres de la comunidad Lev Tahor esperan por sus hijos y sus esposas. Uno de ellos, identificado como Joel, asegura que la investigación es una persecución contra ellos por discriminación.
A nosotros como judíos, gente de Dios, ultraortodoxos, nos están discriminando mucho. Es discriminación, es en contra de la ley, en contra de Dios, en contra de los seres humanos.
Según el secretario de Bienestar Social, Marvin Rabanales, dos psicólogas bilingües realizan la intermediación con los albergados y el Ministerio de Salud lleva a cabo una revisión médica diaria de los menores y sus madres. Incluso confirmó que en este tiempo una de las mujeres dio a luz a un varón que está en condición estable. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El expreso político venezolano Antonio Ledezma dijo ayer en redes sociales que las dictaduras de Venezuela y Nicaragua tienen su epicentro en Cuba. El que fuera alcalde de Caracas advirtió en ese sentido que si Nicolás Maduro asume el poder el 10 de enero, se incrementarán las amenazas de establecer en otros países del hemisferio ese mismo modelo autoritario, el cual tiene su origen en la tiranía de los hermanos Castro. Ledezma agregó que si se permite que Maduro consuma su golpe de Estado, se va a desprestigiar el recurso del voto y de las elecciones como vía para dirimir diferencias y resolución de conflictos. Y mientras el presidente Gustavo Petro pide a la Corte Penal Internacional juzgar a los grupos armados de Colombia por reclutamiento y asesinato de niños, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen mayor efectividad a la justicia colombiana. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El aberrante asesinato en los últimos días de un niño que intentó huir para evitar ser reclutado por un grupo guerrillero es solo un caso de los cientos que se presentan cada año en Colombia en medio del conflicto armado. Según cifras de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado, a octubre de este año se habían presentado más de 112 casos de reclutamiento forzado de niños. Una dura realidad, señala Hilda Molano, secretaria técnica de COALICO.
Después del acuerdo de paz, el año 2015 y 2016 son los de menor registro, pero de 2017 en adelante ha sido constante y en aumento.
Mientras el gobierno negocia con los grupos alzados en armas, el presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Penal Internacional juzgar estos crímenes de guerra en Colombia.
El asesinato, reclutamiento y asesinato sistemático de menores de edad es un crimen contra la humanidad en cualquier lugar del mundo que se realice. Si hemos pedido a la Corte Penal Internacional que se juzguen genocidas que han bombardeado niños, lo mismo hay que hacerlo si sucede en Colombia. Facultado por el Estatuto de Roma, pediré procesamiento penal internacional a los cabecillas de grupos armados responsables de la ejecución sistemática de menores de edad.
No obstante, para Hilda Molano, este es un llamado simbólico y político, y lo que procede es mayor celeridad y efectividad de la justicia colombiana.
No sería en este momento lo que se esperaría o la vía para el caso colombiano, sobre todo porque sí es muy importante que para que proceda pues una investigación de esa naturaleza, pues hay que agotar el recurso interno. Sí hace falta una respuesta de la justicia ordinaria colombiana.
Según la Comisión de la Verdad, en Colombia se presentaron cerca de 40.000 casos de reclutamiento forzado de menores en los últimos 50 años, más de 18.000 cometidos por las extintas FARC, casos que están siendo juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz y que, aunque no es posible individualizarse, según explica Hilda Molano, marcan un hito en cuanto a que sí es posible investigar estas atrocidades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Al cierre del año 2024, la evaluación de la economía boliviana deja indicadores negativos, según analistas, aunque el gobierno insiste en que se están adoptando medidas sin cálculos políticos. Desde esa nación andina, reporta Fabiola Chambi.
Los bolivianos llegan al fin de este año con la subida de precios de la canasta familiar, escasez de algunos productos y filas en los distribuidores de combustibles, un reflejo de la inestable situación económica que se ha vivido a lo largo del 2024, según empresarios y representantes de sectores productivos. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que de enero a noviembre la inflación acumulada fue de casi un 9%, un dato que sobrepasa la proyección del gobierno de solo 3,6% para toda la gestión. Además, este sería el registro más alto de los últimos últimos 16 años. Para el analista económico Joshua Bellot, en la caída en la producción y exportación de hidrocarburos, la escasez de dólares y la subida de precios han agravado el proceso inflacionario.
Vamos a cerrar el año con una inflación que estaría llegando a casi el 11%. Y si desglosamos en los distintos rubros, con seguridad, alimentos y bebidas, pues ha superado un 15% o más de inflación anual. Es un año en el que se ha hecho evidente el desequilibrio macroeconómico, pero debemos entender, no es coyuntural, sino que se ha venido cultivando durante varios años, y si bien ahora se siente esta crisis, es porque en realidad varios indicadores ya se han deteriorado.
Sin embargo, el gobierno ha mantenido un discurso optimista y la insistencia de que los factores internos y externos del país afectaron la economía, y el presidente Luis Arce, en un reciente encuentro con la prensa boliviana, se refirió a este panorama y las elecciones generales de 2025.
Aquí el gobierno no va a hacer ningún cálculo electoral para tomar las medidas económicas que sean necesarias para garantizar la estabilidad económica del país. Nosotros, a los que nos preocupa siempre a nosotros, y siempre vamos a velar para que ellos no sean los que paguen la carga de este peso político.
Entonces, ¿cómo se proyecta el 2025 para los bolivianos? El experto Joshua Bellot explica a La Voz de América que las proyecciones son negativas.
Todos los indicadores económicos, las acciones, las políticas que toma el gobierno son las que han causado la crisis y las que nos van a seguir llevando al precipicio. Una de las primeras políticas que debería tomar el gobierno es la reducción del Estado. Lamentablemente así están las cosas y las proyecciones a futuro no son de las mejores.
En el 2025 el gobierno tiene prevista la inauguración de plantas industriales que, según informan, impulsarían el desarrollo de rubros estratégicos. Sin embargo, representantes de sectores productivos de la región oriental de Santa Cruz perciben este anuncio con desconfianza, pues consideran que se está profundizando un modelo intervencionista. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Tres y 22 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente en funciones de Corea del Sur, Choi Sang-mok, ordenó hoy una inspección de emergencia de todo el sistema de operaciones aéreas del país tras el accidente del avión que dejó 179 muertos, la agencia francesa de prensa informa.
Investigadores surcoreanos y estadounidenses intentan determinar lo que provocó la peor catástrofe aérea de la historia del país asiático, que las autoridades atribuyeron inicialmente a una colisión con pájaros. Las dos cajas negras del vuelo fueron recuperadas. El aparato transportaba a 181 personas de Tailandia a Corea del Sur cuando hizo un llamado de socorro y aterrizó sin tren de aterrizaje antes de estrellarse contra un muro y estallar en llamas. Todas las personas que iban en el vuelo 2216 de la aerolínea de bajo costo surcoreana Jeju Air murieron, salvo dos asistentes de vuelo que fueron sacados con vida entre los escombros. Los pasajeros, con edades de entre 3 y 78 años, eran todos coreanos con excepción de dos tailandeses, según las autoridades. El país inició el lunes 7 días de duelo con las banderas ondeando a media asta. Por su parte, la aerolínea de bajo costo reportó el lunes una ola de anulaciones, sin embargo, informó que el número de reservas se mantiene. Las principales agencias de viajes surcoreanas también informaron de cancelaciones masivas tras el accidente. Otro Boeing 737-800 de Jeju Air presentó problemas con su tren de aterrizaje y tuvo que regresar al aeropuerto de Jimbo en Seúl poco después de despegar el lunes, según informó la aerolínea. Medios de comunicación informaron que 21 pasajeros decidieron no embarcar en un vuelo alternativo tras el aterrizaje del avión. Las acciones de Jeju Air cayeron hasta un 15% el lunes. Las acciones de AKA Holding Inc., el mayor accionista de Jeju Air, cayeron también más de un 12% y las de varias agencias turísticas surcoreanas cayeron más de un 5%.
El régimen talibán anunció el domingo que cerrará todas las organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras en Afganistán que emplean a mujeres. La medida llega 2 años después de que el talibán ordenó a las ONGs suspender el empleo de mujeres afganas, supuestamente por no usar el velo como establece el código de vestimenta del movimiento islamista. En una carta publicada en la red social X, el Ministerio de Economía advirtió que el incumplimiento de la nueva orden llevaría a las ONGs a perder su licencia para operar en Afganistán. Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. El gobierno de Irán confirmó la detención de la periodista italiana Cecilia Sala, a la que acusó de violar las leyes de la República Islámica de Irán, pero no precisó los delitos que se le imputan. El Ministerio de Defensa de Turquía dijo que neutralizó a 11 miembros del grupo separatista kurdo Partido de los Trabajadores del Kurdistán en ataques en territorio de Siria e Irak. El primer ministro de Ucrania anunció la entrega por parte de Estados Unidos de 15.000 millones de dólares de los beneficios por activos rusos congelados tras la invasión de Moscú a Ucrania. En Serbia, un tribunal condenó a los padres de un niño de 13 años que en mayo de 2023 mató a 9 estudiantes y a un guardia de seguridad en un tiroteo en una escuela de primaria. Y las nuevas autoridades de Siria nombraron a Mahsa Sabrin como gobernadora del Banco Central, lo que la convierte en la primera mujer en dirigir la institución desde su creación en la década de 1950. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la popular aplicación de WhatsApp dejará de funcionar el año que viene, en el 2025, pero en algunos modelos antiguos de celulares. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
WhatsApp está implementando actualizaciones de manera constante, lo que trae funcionalidades nuevas y mejoras a la plataforma. Por esta razón, es fundamental que tu celular tenga las características adecuadas para poder soportar todas estas novedades. WhatsApp es compatible con dispositivos que tengan Android 5.0 o versiones posteriores, así como aquellos que puedan recibir mensajes SMS o llamadas por Internet. En cuanto a los usuarios de iPhone, WhatsApp requiere iOS 12 o versiones más recientes. Ahora bien, ¿qué smartphones ya no tendrán WhatsApp en 2025? Un informe reciente publicado por el medio italiano HD Blog indica que a partir del 1 de enero de 2025, varios smartphones ya no podrán tener la aplicación WhatsApp. Entre estos, el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace3 y Galaxy S4 Mini. En cuanto a Motorola, el Moto G primera generación, el Razr HD y el Moto E 2014 no podrán tener WhatsApp. Y por último, en iPhone, el iPhone 5 y el iPhone 5C. Según menciona el Centro de Ayuda en WhatsApp, los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes. Cada año la compañía analiza qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que estos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
La ciudad deportiva en pie retumbaba en aplausos cada vez que Kid Chocolate entraba. Una valla de gallos era sin duda más ecuánime que ese auditorio ante su ídolo. Y entonces, los ojos que vieron venir un sinfín de golpes con furia se humedecían de alegría. Y brillaba su rostro, quizás recordando el tiempo en que por los años 30 era el cubano más famoso del mundo. Kid Chocolate bailaba sobre el ring, pegaba y se escurría, ganaba títulos y dinero, campeonatos, defensas, revanchas, y Chocolate paraba el tráfico en Nueva York, donde hasta los policías se retrataban con él. Tuvo muchas mujeres que le perseguían porque era guapo, y su color, estirpe y músculos despertaban pasiones femeninas, y el cubano se rindió al embrujo de la suerte que no tiene todo el mundo, y la probó hasta saciarse, porque la bendición le llegó después del talento que no robó a nadie. Al cabo de otros capítulos, asomaba por la ventana abierta de su sala una enorme foto suya. Verlo en plena juventud era comprobar que fue un dios esculpido en ébano. Era lo poco o lo único que le quedaba. Todo lo demás se fue desperdigando con el almanaque. Entonces, la sombra de lo que fue se sentaba en el portal a saludar a los vecinos. Dicen que no dejó dinero en sus gavetas. Hizo bien en beberse cada día glorioso de su vida porque el boxeo soy yo, dijeron de él. Cuentan que a punto de morir se irguió en la cama con los puños en posición de combate. Pero la guadaña le dio el golpe final. Le contaron hasta 10 y Chocolate no se levantó.